Vamos a saludar a Horacio Calderón, escritor y consultor internacional. Señor Horacio, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted, Guillermo?
Señor Horacio.
Mi saludo a los otros participantes.
El profesor Mauricio Reyes, de la
Universidad
Nacional.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? Horacio.
Señor Horacio, ¿cómo ve usted esta situación? Después de 5 años se dice que eso tiene orígenes de la corrupción, de la captura política, de la pobreza, de la violación de los derechos humanos y de la desigualdad.
Bueno, yo creo que la introducción que ha hecho el profesor es correcta. Lo que aquí, usted sabe, históricamente yo he venido afirmando es que la actual guerra en Siria y también en Irak, pero estamos hablando específicamente en este caso de Siria, se fue agravando por la intervención de las grandes potencias regionales y globales, que han tomado este país además como campo de batalla, no interviniendo militarmente de manera directa, por lo menos hasta hace poco tiempo, sino a través de sus representantes. Esto se ha agravado justamente teniendo como objetivo, por parte de actores regionales encabezados en su momento por Arabia Saudita, para quebrar, eso lo he dicho en este programa de hace muchísimos años, el dirigente geopolítico formado por Irán, por la misma Siria aliada de Irán y por el movimiento extremista Hezbollah libanés. Todo eso por lado de quienes de alguna manera han patrocinado este incremento en la violencia en Siria, que no es una cuestión exclusivamente autóctona para mi punto de vista, sino que se debe a múltiples causas, entre las cuales, vuelvo a afirmar, hay un enfrentamiento de carácter geopolítico entre dos grandes actores regionales, uno es Irán y el otro es Arabia Saudita, bueno, al que se ha sumado, por supuesto, Turquía y algunas potencias globales que en su momento dieron prioridad al derrocamiento de Bashar al-Assad que al combate contra, por ejemplo, las organizaciones terroristas que han desarrollado operaciones y que están creciendo hasta transformarse en una amenaza regional, internacional y global, como es el caso de Al-Qaeda, como es el caso del autodenominado Estado Islámico, Guillermo.
Se dice que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó en el 2013 y 2014 resoluciones que aparentemente daban un alivio a millones de sirios mejorando el acceso humanitario, pero son los países miembros de ese órgano los que insuflan de armas a las distintas partes. El 90% de las armas que se utilizan en el conflicto han sido facturadas por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, especialmente Rusia y Estados Unidos.
Bueno, eso es algo indudable. Rusia está interviniendo ahora en este momento de manera directa en el conflicto y podríamos decir que ha cambiado un poco la dinámica de la situación porque, a ver, de estar el gobierno del presidente Bashar al-Assad asediado prácticamente, bueno, la intervención de Rusia que se ha ido intensificando con el correr de los meses ha llevado a un punto en que nuevamente el presidente acababa de decir, perdón, me refiero siempre a Bashar al-Assad, de afirmar de que él tiene como objetivo reconquistar para el gobierno, para el control del gobierno, todo el territorio de Siria. De hecho lo está logrando porque ha llegado ahora a un punto en que está las tropas gubernamentales sitiando a la ciudad de Alepo, ¿no? Donde todos sabemos que hay atrincherados una decenas de miles de combatientes de distintas organizaciones extremistas, y además en otras regiones del país está reinando el denominado Estado Islámico, o Daesh, y además, por ejemplo, en Idlib y en otras áreas lo hace la rama de Al-Qaeda en Siria, que es el Frente al-Nusra, ¿no? Acompañados ambos de un sinnúmero de organizaciones extremistas, fundamentalmente de la rama chiita del Islam, ¿no? De milicias que están luchando codo a codo en este momento con el gobierno de Siria. De manera tal que, en lo personal, yo no veo ningún tipo de solución inmediata al conflicto. Las grandes potencias han alentado, entre ellas, por supuesto, Estados Unidos por un lado, potencias regionales como Arabia Saudita, Turquía, etcétera, han cooperado para incrementar lamentablemente el estado de cosas, esto, sin que esto absuelva de ninguna manera la responsabilidad del gobierno de Siria. Pero acá, Guillermo, nos espera por lo menos un año extremadamente complicado, porque aparentemente Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, bueno, han acordado intervenir en el teatro de operaciones de Siria, pero habrá que ver qué sucede, teniendo nada menos que enfrente a dos potencias importantísimas, una de ellas es Rusia, otra es Irán, bueno, y los aliados que yo acabo de mencionar, encabezados por el Hezbollah libanés. O sea que acá puede haber un mejoramiento, a lo mejor, en la situación humanitaria, si un cese de hostilidades, aunque sea por regiones, no general, pueda permitir el acceso justamente a ayuda para poder paliar los enormes sacrificios que está haciendo el pueblo sirio en este momento en medio de esta guerra realmente tan cruenta.
Señor Horacio, uno podría asumir y podría... ¿nos podría usted ampliar un poquito un concepto que está girando alrededor de las redes y alrededor de los medios internacionales, en el sentido de que esa guerra siria es un escenario más del conflicto entre Estados Unidos de América y Rusia?
Bueno, yo diría que no tanto, Guillermo, porque, por ejemplo, le doy una noticia que es de últimas horas, yo la puse justamente en Twitter hace 10 horas, 12 horas, que Barack Obama ha llamado por teléfono a Vladimir Putin y eventualmente hay cierto tipo de acuerdo para ir bajando o degradando el nivel de violencia que hay en este momento en este país. Habrá que ver cómo prospera todo esto. La iniciativa la tomó el gobierno de los Estados Unidos. Rusia está interviniendo militarmente en Siria para defender sus propios intereses, pero obviamente yo no creo que ni el gobierno de Siria, ni Irán, ni mucho menos Rusia, vayan a permitir en este momento que algún tipo de actor como Arabia Saudita intente aguarles las mejoras que se han producido en el teatro de operaciones, sobre todo el norte, donde en realidad Rusia tiene como principal objetivo por el momento a organizaciones que no son solamente el ISIS o Al-Qaeda, sino que apuntan a grupos justamente y organizaciones respaldadas por Arabia Saudita, respaldadas por Turquía, ¿no? Justamente porque ellos saben de que la coalición liderada por Estados Unidos nunca va a poder dejar en libertad de acción al ISIS y Al-Qaeda. Es decir, están tratando de debilitar a la oposición respaldada por actores regionales y globales, no voy a volver a repetir quiénes son, pues son conocidos perfectamente, armados por Estados Unidos. La batalla de Idlib, que permitió a Al-Qaeda en Siria conquistar prácticamente toda la región, pero sobre todo la parte central en la cual se encuentra, bueno, se produjo la victoria de los grupos yihadistas encabezados por Al-Qaeda gracias al armamento de los Estados Unidos, y a que varios actores acordaron juntar a las diferentes facciones en una especie de mesa, en una especie de alianza, y que finalmente terminó con la derrota de las fuerzas de gobierno de Assad, las fuerzas blindadas, utilizándose cohetes antitanques americanos y tácticas, por supuesto, que dieron asesores americanos y extranjeros a quienes estaban en este momento en el teatro de operaciones.
Señor Horacio, pero se dice que Estados Unidos está tratando de aprisionar completamente a Rusia y que lo está haciendo a través de la OTAN, de misiles en Polonia, en Turquía, con los sistemas de radares.
Bueno, no se puede, eso también lo he comentado acá en el programa, Guillermo, separar cierto tipo de conflictos globales o de conflictos realmente de una magnitud importantísima como es el de Ucrania, de lo que está sucediendo en Siria. De manera tal que Rusia, por un lado, Estados Unidos por el otro, están utilizando, el brazo de la NATO por parte de Estados Unidos y aliados, etcétera, para obtener concesiones a Siria, por parte de Rusia. Es decir, el objetivo de Estados Unidos es cercar a Rusia, Estados Unidos y sus aliados europeos, cercar a Rusia y evitar el resurgimiento que se ha dado en la era de Vladimir Putin, a partir del derrumbe de la Unión Soviética. Entonces eso es importantísimo. Rusia, como dijo el profesor que me antecedió en la palabra, obviamente tiene un papel importante en este momento, que yo diría que casi similar al que tuvo en la época soviética. Lo que sucede es que acá justamente la raíz de todo esto es geopolítica. Rusia no va a permitir que se la expulse de Siria, porque perdería su única base naval en el Mediterráneo. Bueno, ahora no hay solamente una base naval, están operando en la base al-Assad, la base aérea, la han mejorado, han llevado una cantidad importantísima de aviones de última generación, aviones, por supuesto, estoy hablando de combate, transporte, etcétera. Están organizando otras bases militares dentro del territorio sirio que controla el gobierno, sobre todo en la región costera. De manera tal que, sí, efectivamente, Estados Unidos no va a cesar en sus intentos de cercar a Rusia, y Rusia tampoco va a cesar en lo suyo para intentar romper ese cerco y, de alguna manera, bueno, avanzar en regiones que están más allá de su periferia o lejanas a su esfera de influencia, al borde externo de su esfera de influencia, como es el caso del país gobernado por el momento, al menos parcialmente, por Bashar al-Assad, ¿no?
La reunión del pasado viernes, en el que aparentemente se da un plazo de una semana para que todos los grupos menos Al-Qaeda y menos ISIS tuvieran un proceso de tregua, ¿usted cómo la interpretaría? ¿Como una estrategia para ganar tiempo? ¿Como de pronto la estrategia rusa para intercambiar el tema de Ucrania y por Siria? ¿O sería eventualmente la posibilidad de un futuro proceso de paz? En todos esos escenarios un poco enrarecidos, uno realmente no la ve muy clara, ¿no? Y un poco, ¿cómo vio usted el desplazamiento de pronto de ISIS, que aparentemente estaría de retirada frente a una Libia totalmente dominada por ISIS? No sé, tal vez son muchas preguntas.
Sí. No, perfecto. Voy por partes. En primer término, yo creo que este acuerdo que se alcanzó el día 12, ¿no?, por parte de un conjunto de países, creo que son alrededor de 17, que es el grupo de apoyo a Siria, va a tener resultados muy limitados, a pesar de que, por supuesto, como he dicho, Estados Unidos excluye a Estado Islámico, autodenominado Estado Islámico, y otros grupos, por ejemplo, como Al-Qaeda. Yo creo que esto va a ser realmente limitado, tal vez pueda servir para aliviar un poco el enorme drama de los refugiados, que ya usted ha señalado muy bien hace minutos. Es un drama terrible. Guillermo dio unas cifras que son pavorosas y que son reales. O sea, yo creo que no va a haber un cese del fuego, un acuerdo sobre el cese del fuego que pueda ser perdurable, como todo lo que ocurre en estas guerras, y justamente a la que estamos haciendo referencia, que es Siria. El gobierno o las fuerzas llamadas legalistas o leales a Bashar al-Assad tienen un momentum en este momento que no lo van a desaprovechar, conjuntamente con Irán y con Rusia, sobre todo en la región de Alepo, donde hay atrapadas una cantidad enorme de combatientes en un sitio que ya ha comenzado a estrecharse desde hace pocas horas, ¿no? Por supuesto, esto tiene mucho tiempo, pero se ha ido agudizando, de manera tal que yo creo que el drama humanitario va a continuar. Yo creo que tal vez un cese parcial del fuego podría perdurar y aliviar a los que están atrapados ahí, me refiero a los civiles inocentes, que no tienen nada que ver con esta guerra, pero la duración de este cese del fuego, para mi punto de vista, como todo lo que ocurre en este país, va a durar muy poco, ¿no? Y además, con la intervención prometida de Arabia Saudita, que ya ha enviado aviones de combate a Turquía, porque Arabia Saudita persiste en el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. El objetivo de Arabia Saudita es quebrar a Irán o limitar la influencia de Irán, quitándole a un gran aliado como es Siria. Y cuando yo hablo de Irán, me refiero a un actor extremista, ¿no? No es que uno defienda a lo mejor, porque a mí me preocupa, fundamentalmente, al margen del análisis que uno tiene que, que depurar de cualquier tipo de sesgo ideológico el futuro de las minorías religiosas que hay en Siria, entre ellos la cristiana. Entonces yo soy consciente de que en caso de triunfar el wahabismo saudita o el extremismo de cualquier rama de la que estamos viendo, ya sea de Al-Qaeda o que sea o del autodenominado Estado Islámico, va a arrasar directamente con las minorías religiosas, entre ellas las del cristianismo, y luego avanzarán sobre el Líbano, etcétera, y van a yihadizar, para llamar de alguna manera, o islamizar toda la región entera. Bueno, y ya sabemos qué es lo que le va a ocurrir a los cristianos o a las otras minorías que existen en este momento en Siria, con las iglesias que han dado su alarma. Acá en la Argentina han venido sacerdotes, han venido monjas que están incluso todavía aún operando en las regiones afectadas por el yihadismo en Siria. La hermana Guadalupe ha estado acá de la congregación de las monjas de la Virgen de Matará, la Argentina, justamente advirtiendo sobre los peligros de que el país caiga en manos del terrorismo yihadista. De manera tal que a mí me preocupa también muchísimo eso, pero yendo a lo práctico del análisis, mi conclusión es que esta violencia va a durar, va a perdurar, y no sabemos realmente qué es lo que va a suceder frente también a un cambio que ha hecho Estados Unidos, porque Estados Unidos, no hay que olvidarse, que ha cambiado radicalmente de una posición inicial de derrocar al presidente Bashar al-Assad a darse cuenta que la catástrofe de Libia, la cual usted acaba de mencionar, es consecuencia justamente de la intervención liderada de los Estados, por los Estados Unidos, por la OTAN y por otras potencias como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, en este país. Y bueno, cuando uno decía que la rebelión contra Muammar Gaddafi iba a terminar arrojando al país en manos de Al-Qaeda, bueno, uno se quedó corto. Cuando digo uno, me refiero a mi persona. Se ha quedado corto porque hasta la aldea natal de Gaddafi, hoy ciudad, la ciudad de Sirte, se ha instalado, ¿no?, toda la infraestructura del llamado ISIS, nada menos que en Libia, que es un país que tiene 1.900 kilómetros de costa y que es una rampa de lanzamiento a través del Mediterráneo hacia Europa. O sea, para mi punto de vista, el derrocamiento de Muammar Gaddafi iba a tener la consecuencia que estamos viendo, pero realmente las expectativas han sido superadas, porque ahora no solamente está Al-Qaeda en el Magreb Islámico, la organización terrorista que es aliado o brazo de Al-Qaeda central, es decir, la Al-Qaeda fundadora, sino también tenemos justamente a lo peor del yihadismo apocalíptico, que es el ISIS, porque el ISIS tiene una visión apocalíptica. Ellos creen en el apocalipsis, como podemos creer los cristianos, que en algún momento llegará, pero piensan que con acciones humanas ese apocalipsis va a adelantarse, que no va a ser solamente por decisión de Dios, sino por decisión del Dios de ellos, con minúscula. Me refiero al de los extremistas, no al del Islam, que uno no está de acuerdo, pero respeta. Y evidentemente estamos frente a un enorme peligro, y para mi punto de vista, el triunfo de cualquier grupo yihadista o islamista en Siria y el derrumbe del régimen, o como quiera llamárselo, de Bashar al-Assad, va a terminar, convirtiendo al país en un caos generalizado peor del que estamos observando en este momento.
Señor Horacio Calderón, escritor y consultor internacional, muchas gracias por estar en UN Análisis.
A usted por invitarme, y un placer con el profesor también compartir este espacio.
Que esté muy bien.